en spoiler. Martes 10 de enero, estáis escuchando Quack FM en la el 103.4. Martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Entras con fuerza hoy.
Muchísima fuerza en 2017.
Más a mi izquierda, el hombre que lleva la broza allá donde va, él es Antonio Fran. Muy buenas noches. No se te oye, Antonio.
Antonio.
Está mi voz demasiado brozosa.
Demasiado brozosa hoy.
Decía que buenas noches, Diego, que después del último programa que hicimos donde me encontré en mi salsita,
hoy creo
que lo voy a echar de menos.
La voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Muy buenas noches, muy feliz 2017, Isa.
Pues feliz 17 para todos y todas. Empezamos el año cargadito de novedades y sobre todo con una serie en la que hay por lo menos 7 nacionalidades distintas.
Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy traigo comentarios ácidos y sinusíticos.
Y gripe.
Y al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro reconvertido community manager, el hombre en las redes sociales y en la técnica hoy, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Espero poner todos los sentidos hoy en esta mesa.
Tus ocho sentidos.
Una hora de radio por delante en este episodio 4x08. Empezamos año, estrenamos año en Quack FM con spoiler. Hoy, Sense 8, con todos los sentidos.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun.
Here comes the sun. 9:03, seguís escuchando Quack FM en la 103.4 en este martes 10 de enero, nuevo martes en 2017 y como no, spoiler, hablando de series aquí en vuestra casa, vuestro hogar, Radio Comunitaria de A Coruña. Un saludo fuerte, muy fuerte a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9, que estarán ansiosos y ansiosas de escuchar el programa de hoy 4x08, donde hablamos de Sense 8. Voy a decir Sense 8 todo el tiempo.
Pero lo haces a posta.
Por la broza que es la serie.
Bueno, no empecemos, ¿eh?
Antes de hablar de esta maravillosa serie,
Sense8,
una serie de Netflix chulísima, ¿eh? Hay que reconocerlo, aunque vamos a putear un poco a Isa, pero chulísima. Vamos con la candente actualidad del mundo de las series. Y empezamos con una noticia que entristece, porque son series que
o
dirán...
no, depende si te gustan o no te gustan.
Bueno, siempre es triste decirle adiós a series en el 2017.
Pues sí, la verdad es que es triste decirle adiós a Leftovers. Que lo han dejado ya. De hecho,
lo petó mucho por aquí en la segunda temporada.
Lo petó un montón, sí, señor.
Sí.
Bueno, ya sabéis, este drama sobrenatural de HBO que, bueno, pues producía la misma gente que producía y que hizo Lost, por ejemplo, ¿no? Pero que no llegó pues a ser una buena serie, o por lo menos no llegó a triunfar, aunque tiene sus fans.
Parece mentira,
fans,
Isa.
También
qué
tiene
gratuito.
Bones.
Qué gratuito añadir series, decir lo de Lost con series que son horribles. Completamente, lo hace todo el mundo eso.
No, a mí me
la serie que no ha triunfado como Eras una vez, de los productores de Lost, la serie que no ha triunfado como Les Over, de los productores de Lost.
Es que la verdad es que lo dejaron muy muy alto en Lost y luego pues fueron decayendo.
Decías Bones.
Es que no tiene pues nada
sí,
que ver.
Lo deja Bones también, ¿no? Bones es, junto con Anatomía de Grey, era la única superviviente de aquella cosecha del 2005.
Mira Samu como la de a cabeza. Porque esta es la mítica que le gusta a Samu.
Esta le gusta
sí,
a Samu.
Sí, tío.
La verdad.
Mira. Estoy muy enganchada, Bones.
En Bones se estrenó, o sea, en el 2005 se estrenó Anatomía de Grey, se estrenó Bones, se estrenó también Mujeres Desesperadas, Perdidos, House. Bueno, pues de todas esas del 2005, la una que sobrevivió hasta ahora es Bones. O sea, hemos visto
siempre que se acaba una serie, de cuando John era virgen, algo por dentro en mí se muere.
Pues sí, 246 episodios repartidos en 12 temporadas. 246 episodios que parecen más bien 2046 por todo lo que lo han repetido en 4 y en las cadenas. Estas cadenas que hay por ahí en la TDT que repiten y repiten y repiten estos
capítulos. A toda nuestra audiencia, si odiáis Leftovers, si odiáis Bones, conectaros a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. Ya sabéis, nos buscáis por Spoiler Quack FM o al chat, que es quackfm.org/directo, y ahí podéis comentar si odiáis Bones como la mayoría de los que estamos aquí, menos Samu.
Una serie que también se despedirá, que va a hacer la última temporada
más no,
ya
más
cierra.
No.
Sí, sí. Y que además para nosotros pues nos marca mucho, porque incluso una sintonía de este
episode.
Programa efectivamente
esa?
Se va a episodio.
Oh, pues no lo sabía. Tengo que decir que no lo sabía,
Pues sí.
Ya empezó
pues
la nueva temporada.
Bueno, empieza 2017 y yo me despido de Spoiler Town.
Pero no tuvo temporada en 2016. No
tuvo temporada en 2016 y hace una en 2017 y solo de 7 episodios. Y lo dejan.
Siete
la verdad
episodios,
es que a mí
suficiente.
Me encanta episodios.
Hay
me
que
encanta.
Saber matar a tiempo la
me
serie.
Da, me da pena, pero bueno, quien también se va, otra serie de la que hemos hablado recientemente.
Ya da igual, después de
Halt and Catch Fire, de Ishair.
Ya se sabía, ¿eh?
Porque ya efectivamente anunciado. Ya estaba anunciado.
Lo
bueno,
anunció
pues,
Iber aquí cuando lo analizamos.
Cierra con una cuarta y última temporada. Y también pasa así por The Vampire Diaries, los diarios vampíricos, algo así.
Crónicas vampíricas.
Crónicas vampíricas,
sorry.
Aquí,
¿no?
Sí, crónicas vampíricas.
Creo que lo llaman aquí en España.
Claro.
Aquí en el país donde vivís vosotros y en el que yo solo vengo cada martes.
Si fueran a Galega, sería Os Diarios do Vampiro.
Por ejemplo. De lo de crónicas. Pues sí, bueno, pues de Vampire Diaries también se marcha. Y una serie que le gusta especialmente a Chema es Orphan Black.
Oh,
y después de 5 temporadas y 50 episodios, pues también va a desaparecer de la programación.
Déjala marchar.
No era
que
sin
vaya,
tiempo.
No era sin tiempo. Es una serie que después de la primera temporada es horrenda.
Yo no vi al huérfano por ningún lado.
A mí me...
Y la primera temporada es prodigiosa.
A mí me gustó mucho la primera y la segunda, y hay que reconocer que a Tatiana Malansky, o como se diga, Maslany, la
da
protagonista
igual.
Es brutal.
Da igual.
La protagonista de todos, porque como hace todos
Tati.
Los personajes, pues Tati es brutal y ahí quedará para la historia esta mujer haciendo exactamente de 7 clones diferentes de sí misma. Y bueno, hay más
vaya,
series de las que no hemos...
De hacer.
I'm sorry, ¿cómo dices?
Me acabas de decir un spoiler, solo
qué?
Hay 7 clones.
Bueno, no digo más.
Bueno, solo espero que después de la noticia necrológica vengan algunas noticias un poco más alegres.
Por mejores, ¿eh? Bueno, pues no. Eso bastante, o sea, algunas ya tenían que morir, hay que
algunas
sí,
decir.
Sí, aquí hay alguna vieja gloria.
Dejarlas ir en paz.
Incluso algunas si no hubiera nacido. Tampoco ha pasado nada. Pero bueno, hay que reconocer, por ejemplo, yo en Bones reconozco su mérito. Son muchísimos años en pantalla, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Además, con una idea bonita inicial, pero luego con
sí,
lo
sí, aparte, lo bueno, basada en hecho real. Sí. Bueno, eso siempre vende. Pero bueno, ya se murió. Sí.
Hay
sí,
una que no murió, pero que se está
la protagonista está inspirada.
La protagonista
en una
está inspirada.
Antropóloga real.
Exacto,
pero
que ha escrito libros.
Real.
Bueno, son hechos reales. Bueno.
Hecho real. La gente muere y les hacen autopsias. Está basada en hechos reales.
Hay una serie que no murió, pero que se está arrastrando. ¿Habéis visto Sherlock? Mal inicio. Bueno, mal inicio de temporada no. Ya son 2/3 de temporada.
No la he visto, en serio.
El primer episodio es muy duro de ver.
Es muy duro.
El segundo no está tan mal.
No es tan rudo. Pero bueno.
Pero, y además es
Se empieza a acuñar el shark shit.
Y además es que pasa una cosa, y es que cada episodio es una hora y media.
Claro,
que inviertes de tu vida.
Claro, y como no funciona,
eso.
Se están cagando. Es decir, en una serie normal.
Habla bien,
hora,
niño, habla bien.
En una serie normal de media hora, aunque un capítulo falle, bueno,
no pasa
tienes
nada.
12 en la temporada. En Sherlock son 3. Si fallan una bala, la
lían
parda.
Son 4, ¿no?
Nos comentan en nuestro chat en directo un saludo. a nuestro amigo Dani Maverick, que nos dice eso de basada en hechos reales, Bones, habría que discutirlo. Y nos comenta Parrula, una Parrula 72877, que nos dice Sherlock da penita, que lo retiren ya.
Bueno, claro, de hecho…
Qué poca confianza. Vamos a ver, Sherlock nos ha dado tres temporadas gloriosas.
Ya, pero ya empezó el especial de Navidad el año pasado, siendo bastante brocilla.
Ah, esta es la cuarta.
Esta es la cuarta, y última, ojo,
y última.
Que ya no hay más.
Y última.
Tampoco. Bueno.
Tampoco.
Me vais a matar hoy.
Bueno, vamos con buenas noticias. Vamos con buenas noticias. O no.
O no.
¿Quién mató a Laura Palmer?
¿Quién mató a Laura Palmer?
A ver, eso ya quedó resuelto.
No lo digas, que yo no lo sé.
Pero eso, ya quedó, no quedó resuelto. De una serie que murió hace 15 años.
Eso es. Y de la que ya os hablé hace un par o por ahí.
Twin Peaks. ¿Por qué es
os hablé
noticia?
De la vuelta.
¿Por qué?
Porque han fijado ya la fecha del estreno.
Bueno, a ver.
Y esa
los
fecha
nostálgicos de
va a
Twin
ser
Peaks.
El próximo 21 de mayo. Qué gran mes mayo.
Al final, el director, el clásico, mítico director de Twin Peaks…
David Lynch.
Ha aceptado dirigir. Sí, ¿os acordáis? El año pasado
había
un culebrón ahí tremendo.
Eso ya estaba confirmadísimo. Si ya se estrena el 21, ya están más que rodados los episodios.
Pero os dais cuenta de una cosa, ¿no? Esta serie, la primera temporada, no existía internet, con lo cual todo eran elogios para el señor David Lynch. Me juego lo que queráis, un riñón de los dos que tengo, a que ahora que hay internet, va a haber gente que lo va a linchar.
Salvo que muera David Lynch antes del estreno de la serie.
Que será gloriosa la serie.
Entonces así lo petará.
Sí, le harán un Carrie Fisher.
Vamos a ver, ¿visteis alguna vez pelis de David Lynch? Ya no digo Twin Peaks, la serie. Pelis.
Sí.
Claro. ¿Habéis visto Carretera Perdida? Venga, hasta luego, David Lynch. ¿Dónde está tu cabeza?
Terciopelo azul.
¿Pero cómo te gusta Carretera Perdida? Si no se entiende nada. Es imposible que te guste. Si te gusta ver imágenes aleatorias que elige un mono y las va colocando así en orden,
Diego,
te puede gustar.
No es una peli para…
¿Veis a lo que me refería con lo de las redes sociales y linchar a David Lynch?
Puede gustarte algo sin entender. Yo el otro día vi un corte de un fontanero que llega a arreglarle las tuberías a una señora.
¡Bueno!
Y no entendí por qué aquello acabó como acabó, pero me gustó.
Lo que no entendiste es por qué no llevaba herramientas, ¿verdad?
A ver, me estáis torpedeando la
noticia. Venga, vamos a hablar
de eso. Se estrena el 21 de mayo. Movistar Plus ha confirmado que el 22 de mayo ya estará disponible aquí para todo el mundo.
¿En español?
Claro, eso no lo
en
sé.
En ruso.
No me llega tanto. Recordar, la estrena Showtime va a emitir un episodio doble. O sea, episodios 1 y 2 se van a estrenar. Y inmediatamente después de la emisión de estos episodios va a colgar el episodio 3 y 4 en su plataforma digital. Así que va a ser un estreno ahí.
Bueno, de uno de estos que te puedes…
De los 18 casi los deja todos.
Emborrachar de Twin Peaks. Emborrachar, dice una parrula…
Es que me parece un gran debate. ¿Borrachera o fumada? ¿Qué preferís para ver a David Lynch?
Eso es lo que dice una parrula en nuestro chat. ¿Borrachera o fumada para ver a David Lynch?
De primera borrachera y luego cuando saquen la versión del director, fumada.
¿Qué más os puedo contar? Pues nada más, porque la verdad todo lo que… hubo una entrevista con Lynch y los actores y fueron muy enigmáticos y la verdad, o sea, vamos a esperar a que salga.
No saben de qué va.
Recordar que,
ellos.
Si no estoy equivocado, David Lynch no saca nada desde el 2006, así que esto puede ser un gran regreso.
Que fue cuando hizo la del fontanero.
A mí me gustará, porque mira, si triunfa, guay. Y si no triunfa, pues broza.
Vamos
y Twin
a tener
Peaks,
de que hablar.
Lo mejor que se puede juntar.
Bueno, pues no hay nada más que decir de Twin Peaks. Es así. Habrá que esperar a que llegue para informarnos y verla. Yo no la veré, ya os lo digo ahora. Me informaré por las redes sociales de los haters.
Ahí estamos.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
¡9 y 14 minutos! Seguimos con las spoiler noticias, la candente actualidad del mundo de las series. Y vamos con más buenas noticias, porque Samu se nos amarga un poquito. Ya le dimos muy malas noticias.
Hombre, darme una alegría, por lo menos.
Vamos a darle una alegría.
O sea, hay series que vuelven.
¿Qué vuelve?
La mejor serie española de la historia.
¿Hostal Royal Manzanares?
¡No! ¡Cuéntame cómo pasó!
¡Cuéntame cómo pasó!
Regresa este jueves con su nueva temporada.
Su nueva temporada, que ya es
¿En qué año están ya?
18-19.
Debe ser la 19, yo
debe
creo.
Debe ser, por ahí, ¿eh?
Sí. Estaban, sí. La última vez que los vimos, yo creo que los dejamos en el año 83.
Sí, por ahí andaban.
Por ahí andaban, por el año 83, perdidos en el tiempo.
Con Vilches en Chirona.
Con Vilches en Chirona. Yo espero que este año cojan la máquina del tiempo y peguen un acelerón. Sería brutal. Sería un cambio.
Ya me tarda que el Ministerio del Tiempo aparezca en cuenta.
Fue duro lo de Vilches.
Lo de Vilches fue duro, ¿eh? Fue duro.
Y sobre todo, para la pobre Inés.
Pues al parecer ahora quieren meter a Herminia en esta temporada en una residencia.
Están muy colgados, eso no es para.
Es una de las historias principales de este año. Vuelve Tony.
Van 16 temporadas tarde. Esa señora sobra desde hace mucho.
Vuelve Tony.
Bien.
Que estaba amenazado, si recordáis, por andar investigando lo de los GAL. Vuelve de Inglaterra. Y vuelve Carlitos, que a final de temporada, no sé si recordáis, que se había ido a Bruselas a vivir.
Sí.
Y también vuelve ahora. Vuelve para el barrio de San Genaro.
Sí, porque si largan, si Tony está fuera, Carlitos se va y largan a la señora para el asilo, ¿de qué va la serie? Un mano a mano de Echanove y Imanol Arias viendo viñedos por España. Eso ya existe.
Yo veo ahí unas escenas de matrimonio 2.0.
Sí.
¿Qué le ha pasado Pepa y a Echanove? Echanove está echado a perder.
¿Por qué?
Joder, está
¿cuándo estuvo bien Echanove? Si desde Dios turno mío de oficio ya daba así grimilla.
Está rosita.
Da mucha grima.
Está rosita.
¿Eh?
E hinchadete. Sí.
Bueno, está así. Está
y con
Trump
unas barbas tremendas y con unos pelos súper raros.
Sí, está así.
Bueno, no creo, no despiste ahí.
Creo, a mí me parece un gran
este hecho, jueves, súper importante, a las 10:05 minutos.
Si después, no tenéis nada que hacer, niños y niñas.
Después del tiempo, TV1, cuéntame cómo pasó.
Sin anuncios, todo seguido.
Yo estoy convencido de que Echanove quiere dejar atrás su faceta de sex symbol y que la gente se centre en lo bien que actúa. Y dejen de un lado su físico espectacular.
Esto me ha recordado lo mal que acabó Aguilar Roja, tío.
Es que hay que saber acabar las temporadas.
Sí.
Cuéntame, por ejemplo, la última.
Esperemos que no
bien
se les vaya la olla.
No.
Por cierto, justo antes de venir vi un anuncio en Antena 3. No sé que no es algo que no estaba en la reunión del programa, no lo saqué.
No, pero está en el guión.
Pero
no está en el
estrenan
guión
hoy una serie en Antena 3. Yo voy a ver MasterChef Junior, fijo. Pero una serie de un tío al que le trasplantan el corazón y empieza a sentir lo que sentía el tío que le dio el corazón.
Como
sí,
la peluca del de los Simpsons.
Sí, como lo que predijo Mariló Montero. Sí. Que el alma está en los órganos, tío.
Iba a decir, es producida por ella, fijo, ¿no?
Igual la produce, lo peor es que la hace Emilio Aragón. Ahí ya.
¡No!
Sí. Volvió a España.
Chechu, ¿sabes? Chechu. Chechu.
Entonces el corazón es de Marcial.
Oh, Dios mío, este programa está decayendo más que Leftovers.
Oye, por cierto, Chechu tiene un bar guapísimo en Madrid.
Sí.
Sí, se quitó del doctor y tiene un bar.
Spoiler, el programa en el que te enteras de todo.
Chechu.
Bueno, cerramos las spoilerticias, ya no hay más noticias que contar ya. Si llegamos al nivel de Chechu tiene un bar, yo creo que ya
está hablando de Cuéntame, pero se fue la olla.
Cerramos las spoiler noticias y vamos con nuestra sección, el piloto.
The pilot.
Bueno, hoy como homenaje estoy por pasar de hablar de la serie y seguir oyendo la música.
Dejemos la música
de la sección porque lo merece.
Para nuestra audiencia que no lo sepa, esta es la banda sonora de
Episodes.
Bueno. Y de esta sección tan bonita que se llama El Piloto, en la que hoy traigo ni más ni menos que el piloto de una serie que se llama Billions.
Billions. Antes de que empieces, no puede ser que el piloto avises en la reunión de producción del programa. Hay que avisar con antelación, porque si no la podemos ver. Nadie la vio.
No, él quiere que no vengamos ya más a torpedearle la
claro,
sección.
Claro, si, ya no nos si os la dejo ver, me fundís.
Esto es intencionado completamente.
Esto ha sido…
Que sea la última semana, ¿eh?
Premeditado.
Es que así os meto la gana de verla igual que al resto de los oyentes. Bueno,
no.
Lo primero que me gustó de esta serie fue que…
Bueno, cuéntanos primero de qué va, ¿no?
Son 8 episodios y el piloto se llama Piloto, que sabéis que es algo que a mí me toca la fibra. Y es una serie que trata sobre la política del poder y la doble cara del ansiado sueño americano. Y también la despiadada lucha de titanes entre dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street. Para que nos situemos. De un lado tenemos a Paul Giamatti, que es un secundario de lujo en Hollywood. Salió en Men on the Moon, en Salvado al Soldado Ryan. Bueno, el típico gordito de barba, que seguro que cuando lo veáis lo conocéis. Que actúa de fiscal general que persigue el crimen. Y del otro lado está el pelirrojo de Holland. ¿Para qué os voy a decir el nombre?
¿Es el teniente Brody?
Sí, es el teniente Brody. Exacto. El teniente Brody, que dirige una empresa una empresa que se descubre durante el episodio piloto que todos los socios de la empresa estaban en las torres del 11S, ajá, menos Brody, que estaba en Afganistán. bueno, no sé dónde estaba, pero estaba en la calle en ese momento. Entonces, se mueren todos los de su empresa y queda él solo. Con lo cual, pues dirige una empresa en
es
la
el CEO de sí mismo.
Es el CEO de él y todas las mujeres e hijos de sus compañeros muertos. Con lo cual, todos hacen lo que él dice. La empresa es a partes iguales, entonces los que murieron tienen herederos, pero bueno, la empresa la dirige él y es un tío que es visto como un héroe por la sociedad americana. Sobrevivió al 11S, hizo crecer mucho a su empresa, a partir de ahí empezó a donar mucho dinero a los bomberos y todas estas cosas que sensibiliza mucho a los americanos. Y se da la especial casualidad que la mujer del fiscal general es la psicóloga de la empresa del señor Brody. Ajá. Pero ya era la psicóloga de antes de casarse con el fiscal general. Con lo cual, ahí entra esa lucha de poder y el rollo familiar de qué hará el fiscal familiar, si empezará a investigar a este hombre que se intuye que tiene negocios sucios, pero quieren ir muy despacito porque es un tío con muy buena prensa. Es imaginaros que ahora aquí en España vamos a por Bertín Osborne. No. Se comerían al fiscal general, ¿no? Hay que irle buscando las cosquillitas poco a poco, pero por otro lado está su mujer ahí en el medio. Entonces,
el ejemplo me parece muy acertado.
Es muy acertado. Bueno, es una serie, yo os digo una cosa, el piloto es de una hora y dices, buah, por el argumento es la típica serie, engancha. Engancha, sobre todo porque la primera escena empieza con una escena de sadomaso y lluvia dorada. Ah. No digo más.
Ay, que no soy.
No digo más, es muy bonita.
Es muy bonita. Es muy bonita. Qué bonito.
No viene a nada, luego no tiene nada de relación con el resto del episodio, pero es muy bonita.
Bueno, es un
homenaje a Pedro J.
Sí, es un homenaje a Pedro J.
¡Viva el vino! Nos bueno. comentan nuestros compis que nos están escuchando por internet
por la radio.
Y comentan. Por cierto, desde el piloto apoyo a Samu con sucesor designado. Estoy enganchadísimo.
Serión.
Debo reconocer
no la termina,
que la he visto entera. Brutal.
Brutal. O sea, el final es increíble.
Me parece un horror que acaben así.
No.
No acaba la temporada.
No, es el corte
hasta marzo.
Exacto.
¿Eh? Sí. Pero no acaba la temporada así, pero es un horror.
Pero fue el mayor cliffhanger de la historia.
El mayor.
Lo hacen siempre, en todos los capítulos. Cuando Fan da un minuto, ¡pa!
Es una buenísima sucesora de 24.
Mira, hay que decirlo. De esto es así.
Nos pregunta Parrula, el mejor piloto de 2016. Yo creo que estamos sucesor todos de acuerdo
designado.
Que es sucesor.
Sucesor
designado, con diferencia.
Y siento, pero bueno.
Bueno.
A mí me parece, a mí sucesor designado me parece una gran adaptación del glorioso Nathan James.
¡Sí! Recuerda todo eso.
Sí.
Es una mezcla entre el glorioso Nathan James y 24.
Es lo que necesitaba. Es lo que necesitaba. Es la realidad.
Así como de pilotos como el de 3% dijimos que no merecía la pena ni molestarse.
Y yo me vi toda la temporada. Bueno, en portugués.
Como buen brocista que eres.
Sí. Y tengo que reconocer que mi escala de broza está.
Yo, Billions desde aquí.
Nos preguntan en el chat. Billions, los ricos también lloran. Ese es el título de la serie.
Yo la conozco solo como Billions. Está los ricos también lloran. Está, yo la vi en Movistar Plus.
Los Billions.
Plus, sí. Desde aquí la recomiendo. Me gustó muchísimo. Y puede estar dentro de las candidatas a piloto de 2017.
De momento, candidata de momento es
la primera.
La única.
Pero es buena. Es
candidata
buena.
Es.
Ahí lo dejo.
Bueno, cerramos aquí este piloto. Billion, recomendación de Samu Kao, así que habrá que verlo, porque esta vez nos traicionó. Lo dijo así a última hora para que no se enganche ahora a verla. Pero la veremos, la veremos. Vamos ahora con un tema de la banda sonora. Le voy a pedir a Isa que lo lea, por favor, para no hacer el ridículo en antena. Sobre la serie de hoy, que es Sense8.
Me encanta este tema porque es de la banda sonora de nuestra juventud también. Se llama What's Going On, de Four Non Blondes, y forma parte del capítulo 4 de la primera temporada de Sense8.
Hice bien en decir que lo leyerais, ¿verdad?
What's Going On.
Sense8.
What's Going On. is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Sensei es una serie dramática estadounidense creada, escrita y producida por las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski para la plataforma Netflix. La primera temporada consta de 12 episodios y se estrenó el 5 de junio de 2015. Tras año y medio de espera, estas pasadas navidades pudimos ver un nuevo capítulo especial, de 2 horas de duración, que nos anticipa lo que será la segunda temporada de Sense8, aunque estamos a la espera de conocer la fecha de lanzamiento de la segunda temporada completa. Como os comentamos, Lana y Lily Wachowski son responsables de la mayor parte de la dirección de Sense8, pero no esperéis ni una adaptación de Matrix ni nada parecido. No obstante, sus creadoras han tratado de aportar a la plataforma Netflix un producto innovador, donde el lenguaje visual primará sobre el verbal y que trazará una compleja trama que conecta a 8 almas empáticas a través de un fenómeno paranormal del que apenas sabemos nada. Aún hoy nos resulta difícil responder a la pregunta de cuál es el argumento de Sense8. La trama gira alrededor de las vidas de 8 jóvenes que viven en diferentes partes del mundo, que no se conocen entre ellos, pero que de repente se conectan mentalmente y serán capaces de comunicarse, compartir conocimientos, habilidades y emociones, e incluso deseo y placer.
Sense8 cuenta la historia de 8 hombres y mujeres, Will, Riley, Cafius, San, Lito, Kala, Wolfan y Nomi, que viven en diferentes partes del mundo, con diferentes edades, culturas y profesiones, pero que comparten un nexo común. Todos ellos han nacido el mismo día, un 8 de agosto. ¿Casualidad? Desde luego que no. Todo se debe a Angélica Turing.
Estoy aquí.
Jonas.
Sí, mi amor.
Me duele.
Lo sé.
Necesito la medicina.
Lo siento, pero no queda tiempo. Tiene que ser ahora.
No estoy lista. Estoy muy débil.
Tú eres la más fuerte de todos.
Yo no quiero que muera nadie por mi culpa.
Los perseguirán si nacen como si no. Tú puedes darles una oportunidad.
¡Ah! 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 ¡Ah!
La serie comienza de un modo trágico. Una mujer rubia decide suicidarse en el altar de una iglesia de Chicago. Su nombre es Angélica Turing, interpretada por Daryl Hannah, y su muerte provoca la conexión telepática de los 8 protagonistas. Estos jóvenes serán capaces de presenciar su muerte a través de visiones o sueños. Será su renacer como Sense8. Pero, ¿quiénes son estos 8? ¿Qué tienen de especial? Es el momento de conocerlos.
Will Gorski es un tenaz policía de Chicago cuyo valor personal le ha hecho destacar en el cuerpo. Joven y guapo, Will es sin embargo un hombre marcado por la tragedia. La muerte de su madre cuando era niño, el actual alcoholismo de su padre y el asesinato no resuelto de una niña que le marcará desde la infancia. Will será el primer Sense8 que visionará la muerte de Angélica y es también el que mejor asume sus nuevas capacidades. Pronto conectará con los otros Sense8, pero también será Will quien conecte con otras personas que parecen saber mucho más del clan telepático que ellos conforman. En el siguiente corte, le escuchamos hablar con Jonas, un inquietante personaje que tratará de convencerlo de que debe buscar y ayudar a los otros 7 renacidos.
Pocos saben lo que es renacer como un Sense8.
¿Un qué?
La viste. Ese es el comienzo.
Puedo sentirte, pero no estás aquí realmente, ¿verdad?
Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras. Ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros 7 yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma, sus habilidades. Os perseguirán.
Estoy perdiendo la cabeza.
No, se está expandiendo.
Nos vamos a la costa oeste de Estados Unidos para conocer a la segunda protagonista de la serie, Nomi Marks, una transexual, activista y blogger que vive en San Francisco con su novia Manita. Nomi es un personaje también trágico, pero ha logrado superar sus traumas de juventud gracias al amor. Es una de las protagonistas más sensuales de la serie, y a través de sus ojos percibiremos la alegría y la libertad de la fiesta del orgullo gay de San Francisco, así como los Sense8 experimentarán el mismo placer sexual que ella experimenta con su novia. Nomi será la primera de nuestros protagonistas en meterse en problemas gordos, ya que por causa de un accidente de moto, Nomi es llevada a un hospital donde un equipo de cirujanos pretende hacerle una intervención cerebral que se parece mucho a una lobotomía. Ni ella ni nosotros sabemos lo que está pasando, pero es en ese momento cuando empezamos a sospechar que algo muy turbio está ocurriendo y que los Sense8 pueden ser víctimas de una persecución que pretende acabar con ellos.
¡Qué nervios! ¡Hola! Esta es la chica de la que os hablé.
Espera, te conozco. Eres la trans que tiene un blog. No me gustó que usaras el término LGBT.
Hey, estamos de fiesta, cálmate.
Luchamos para que nos reconozcan.
Creía que las distinciones nos estaban separando.
No me jodas. Eres un tío ocupando el poco espacio que nos queda a las mujeres.
Sam, si te metes con mi novia, te ocuparé la cara a puñetazos.
¿Sí? Yo me voy.
Por favor, no hagas caso a esta hija de puta.
Que te jodan.
Que te jodan a ti. ¡Nomi! Espera. Cariño, ¿qué te pasa? Nunca lloras con estas cosas.
No estoy llorando por lo que ha dicho.
¿Qué?
Lloro porque nunca me había defendido nadie como tú. Ese día sentí que siempre te cabré.
Comprende lo que sufro yo. Canto.
El personaje más cómico de la serie es Lito Rodríguez, interpretado por el español Miguel Ángel Silvestre. Lito es un actor de telenovelas que vive en México DF y que está grabando una película absolutamente espantosa, pero de mucho éxito. Lito vive con su novio, Hernando, un atractivo profesor de arte en la universidad, al que nadie conoce de cara al público. Lito es perfectamente heterosexual y sin una relación estable. Vamos, un picaflor. Lito encarna el dilema de un famoso que vive en un país homófobo y conservador y que se niega a dejar que su vida privada sea de dominio público y sufrirá por todo ello.
¿Qué tal ha ido? No lo sé. Supongo. ¿Les ha gustado?
Sí, pero los preestrenos siempre gustan.
Ya te dije que a todos les gustaría. ¿Y la señorita Velázquez qué te ha dicho?
Que es divertido.
Aquí lo adivino. Toda la noche criticando las tetas de Ana. Pero tú no la elegiste por su cultura cinematográfica, ¿verdad?
No, para eso tengo a otra persona.
¿Sí?
Sí.
¿Y quién es?
Es maravilloso. Y muy sexy. Súper culto.
Bueno, un tío interesante. ¿Por qué no lo llevas a tus estrenos? Lo siento. Es que me pongo celoso. Me encantaría que me llevaras del brazo.
¿Tienes celos del brazo? ¿No posees mi corazón?
¿De qué película es eso?
No me acuerdo.
Si las vidas de Nomi y Lito no se entienden sin el amor y la sensualidad, la historia de Sun Bak estará marcada por el rechazo y la violencia. Sun es la hija mayor de un poderoso empresario de Seúl que, a pesar de su inteligencia, tendrá que trabajar a la sombra de su padre y su hermano pequeño, el futuro sucesor de la compañía, por supuesto. Sun acata la cultura empresarial coreana, que relega a las mujeres a un segundo plano, pero esta injusticia le hace experimentar mucha ira, especialmente cuando es traicionada por su propio hermano.
Señora Bak, ha llamado la secretaria de su hermano. Dice que aún no está aquí. Y el señor Yuen acaba de llegar.
Yo recibiré al señor Yuen en la sala. Ni hao, señor Yuen. Es un gran honor contar con su presencia esta mañana.
¿Quién es usted?
Soy Sun Bak, vicepresidenta y directora de finanzas.
Ah, la hermana. ¿Dónde está su hermano?
Ha sufrido un inevitable retraso. Pero yo le explicaré con gusto nuestra propuesta.
Oiga, vengo a cerrar el trato. Las mujeres no cierran tratos. Solo abren las piernas.
¿Disculpe?
Si Jung Kim no viene, quiere decir que su compañía no está lista.
Sun canaliza esta ira a través de la violencia, pues además de ser una ejecutiva sumisa, Sun resulta ser una estrella floreciente de las peleas clandestinas de kickboxing. A pesar de ser una tirillas, su técnica es extraordinaria y sus habilidades permitirán a los sensei salir airosos de algunas situaciones complicadas, como la clásica pelea a vida o muerte. Todos los episodios de la primera temporada recurren al flashback para mostrarnos el pasado de nuestros protagonistas, pero este recurso será especialmente importante en el caso de Sun. Las experiencias de su infancia explican quién es Sun, las razones de su fortaleza y justifican las duras decisiones que tendrá que tomar en el futuro.
La música y la fotografía son otro de los puntos fuertes de Sense8. Ya os hemos hablado de Chicago, de San Francisco, de Corea, de México, pero también hay Sense8s que viven en Europa. Es el caso de Really Blue, una reputada DJ siempre colgada de un reproductor de música que será la responsable de la banda sonora de la serie. A través de sus cascos, los 8 protagonistas bailarán en las más conocidas discotecas de Londres, pero también conocerán el silencio del invierno islandés. Poco sabemos de Riley, salvo su pasión por la música, su preferencia por las drogas y las marcas en su muñeca que muestran un pasado intento de suicidio. Poco a poco iremos descubriendo qué oculta Riley tras esa mirada frágil, por ejemplo, una terrible ansia de afecto que le hace conectar fácilmente con los demás Sense8s y especialmente con Will, nuestro solitario policía de Chicago.
Oh, hola, nena.
Hola.
¿Qué tal?
La sesión ha sido flipante.
Sí, qué pasada de musicón. Era como si me apretaran los huevos con una correa.
He visto a muchos DJs y ninguno es como tú. Gracias.
Este es el tío del que te hablé.
¿Ah?
Todos me llaman Nix. Ven con nosotros. Este tío tiene un material que te pega un viaje que te revienta los sesos.
Lo siento, me duele la cabeza.
Normal, con tanta energía y emoción. Cuéntale lo de tu paranoia en el parque.
Jax, eres idiota.
No, tranqui, Nixie, controla esto.
Resonancia límbica. El lenguaje más antiguo de las especies.
Cree que es lo que te pasó en el parque y está relacionado con una molécula, la DMT.
Es una molécula que se halla en los seres vivos. Los científicos dicen que forma parte de una red sináptica ecobiológica. Quien la toma ve su nacimiento, su muerte y mundos del más allá.
También en Europa se encuentra Wolfgang Bogdanow, un cerrajero berlinés que por las noches se dedica a quebrar cajas de seguridad a prueba de ladrones. De hecho, sus habilidades para abrir cerraduras serán valiosos conocimientos para los Sense8s. Wolfgang pertenece a una estirpe de mafiosos rusos que domina la zona este de Berlín. No obstante, él parece renegar de su ascendencia, rechazando trabajar para el clan familiar. Un clan que ha quedado sin líder tras la muerte, primero de su padre y luego de su abuelo. Hasta el momento, Wolf prefiere ir por libre, trabajar en la tienda, de vez en cuando robar valiosas joyas y, en su tiempo libre, beber, bailar, cantar en karaokes y practicar mucho sexo sin compromiso.
Los protagonistas más exóticos de la serie son Cassius Van Dam, Onyango y Kala Dandekar. Cassius es un conductor de autobús que vive en Nairobi y un apasionado fan de Jean-Claude Van Damme. Tanto que su bus está pintado con fotos del actor bruseliense. La serie nos muestra la vida en la gran urbe africana, la pobreza y la violencia que sufren día a día sus habitantes. Lo más sorprendente de Cassius es la alergia con la que se levanta todas las mañanas. La hermosa sonrisa que muestra siempre a su madre. Una joven mujer enferma de sida y a la que los medicamentos adulterados no están haciendo nada de efecto.
¿Sí?
¿Cuándo salimos?
¿Ahora?
Debo llegar al centro a las 9.
Llegará antes de las 9. Llueva o truene, Van Damme siempre llega a tiempo. Hay que salir.
Necesitamos más clientes. No tenemos para la gasolina.
No necesitamos clientes sino estar en Facebook, fíjate.
Yela.
Todos los días igual. Les encanta el barban.
¡Gilipollas! ¡Nadie quiere vuestra mierda de Van Damme!
Tiene razón.
No.
Jean-Claude está pasado de moda.
No, jamás. Vamos, Cassius. Van Damme es un hombre. No necesita disfraces ni armas para luchar. Él lucha con los puños y con el corazón. ¡Vamos! El cachas de Bruselas nunca muere. No lo olvides nunca. Venga.
Van Tuan Go. y trae a más clientes.
Ya voy.
Disculpe.
¡Ajá! Jean-Claude nos trae suerte. Sí, señor. ¿Quiere ir a la ciudad?
Sí, por favor.
Pues siéntese.
Es que no tengo dinero.
Todos tienen que pagar.
Ten.
¿Qué quiere que haga con esto?
Esto vale más que el billete.
Oiga, le creo, pero ¿cómo le devuelvo el cambio de la gallina?
Guárdame un huevo.
Kala Dandekar es una joven hindú, trabajadora en una multinacional farmacéutica a punto de casarse con el hijo del dueño de la empresa. Kala vive en Bombay y es una fiel devota de un templo local, mientras que su futura familia política es más bien contraria a las rígidas tradiciones ancestrales de la ciudad. Con Kala, la serie aborda la cuestión identitaria, la influencia que la cultura y la religión tienen en la joven, a pesar de su educación universitaria o su profesión como farmacéutica. Tanto Kafius como Kala son personajes poco desarrollados en la primera temporada de Sense8, pero nos muestran la intencionalidad de los Wachowski a la hora de hacer una serie coral y global, capaz de mostrarnos la gran diversidad de nuestro planeta.
Mi señor Ganesa. Espero que te guste este Modak. Lo he hecho especialmente para ti. Con cacahuetes por encima. Por supuesto, esta ofrenda no implica compromisos ni obligaciones. Estoy intentando ser mejor persona. Sé que no soy lo bastante importante para merecer tu atención, mi señor, con las horribles desgracias que pasan en este mundo. No sé expresar lo mal que me siento por venir aquí, porque sé que no debería pedirte esto. Pero no tengo a quién acudir. Vale, este fin de semana me casaré con un hombre importante. Tú también lo conoces, Ryan Russell. Es el hijo del dueño de la empresa farmacéutica donde trabajo. Es muy listo y muy guapo. Y todas las mujeres de la empresa están como locas por casarse con él, pero nunca se interesó por ninguna, excepto por mí. La verdad es que nunca he visto a mis padres tan felices como el día en que les pidió mi mano. ¿Sabes? Y eso que se emocionaron mucho el día que me gradué en la universidad. Tal vez viste a mi padre bailaba por toda la casa. ¿Cómo iba a decir que no?
Tras presentar a los 8 protagonistas de Sense8, es precioso mencionar también dos personajes fundamentales para la trama, que encarnan el bien y el mal de la serie. La aparición de los Sense8 no es casual, es una consecuencia de la trágica muerte de Angélica, que decide conectarlos telepáticamente como si de su madre se tratasen. Ellos la ven tumbada en el frío suelo de aquella abandonada iglesia, pero también lo hacen dos personas que contarán con sus mismas facultades, el misterioso Jonas Maliki y el inquietante Whispers, que intentarán capturarlos. Ambos utilizan sus facultades telepáticas para entrar en sus mentes, invadiendo sus pensamientos y emociones. Jonas es una especie de ángel de la guardia que vela por ellos y que les va orientando en esta nueva vida, y les alerta también de los peligros a los que se enfrentan. Pero los Sense8 son cazados. ¿Por quién? ¿Con qué motivo? ¿Por qué detrás de todo esto parece estar la CIA, el FBI u otros extraños departamentos del gobierno de los Estados Unidos que no podemos nombrar? Estas son algunas de las preguntas que el espectador está ansioso de poder responder. Eso sí, la cámara muestra únicamente las experiencias y el conocimiento que adquieren nuestros protagonistas. No sabemos más de ellos y compartimos su incertidumbre.
Sense8 es una serie tildada de ciencia ficción. pero cuya trama se centra en las relaciones empáticas y sensoriales de los 8 personajes, mostrándonos trazos de sus experiencias pasadas y avanzando en los lazos de confianza que crean los 8 componentes de esta nueva familia. Existe, como no, un mal que les acecha y ante el cual están indefensos, como recién nacidos que son. Pero cuentan con un ángel de la guarda que luchará por ellos, aunque no pueda estar a su lado. Además, las Wachowski impregnan la trama de momentos de acción, como las luchas de Sung o la persecución que sufren algunos personajes dirigidos a que el espectador descargue adrenalina. También dotarán a la serie de un espléndido trabajo de fotografía. Recorrer Islandia, África, Asia, incluso Berlín o San Francisco es uno de los alicientes de una producción que ha contado con un abultado presupuesto. No obstante, la serie no muestra la diversidad lingüística que sí hemos visto en Narcos. El inglés será la única lengua vehicular, pero habría sido fantástico escuchar coreano, suajili, español, hindi o inglés en un mismo capítulo. Finalmente, el sexo es un instrumento narrativo más. Los Sense8 son jóvenes y atractivos y la sexualidad será también importante en sus vidas. A pesar del cuidado que reflejan las escenas eróticas, estas han dado mucho que hablar a la prensa americana, especialmente las relaciones homosexuales u orgiásticas. Pero más allá del morbo, Sense8 se propone explorar temas como la identidad, la sexualidad y el género. Es evidente que las Wachowski han querido hacer de esta serie una reivindicación de la diversidad y la multisexualidad, y que en parte reflejan la experiencia vital de sus creadoras, algo que parece directamente vinculado a la experiencia personal de Lana Wachowski.
No me atrevo a decir serión, tampoco me atrevo a decir mala, pero es una serie que no te deja indiferente. Eso es la realidad.
Es inquietante. Es inquietante. Es un riesgo.
Un riesgo, una apuesta.
Es una apuesta.
¿Cuándo las Wachowski no han apostado?
Es la realidad.
Mirad Matrix, es una apuesta, claramente.
Ahí eran los Wachowski los que apostaban.
A ver, las Wachowski.
Una vez que hicieron lo que hicieron con sus vidas, yo creo que lo de apostar se les queda pequeño.
Vamos a leer alguna anécdota de la serie. Ha suscitado mucha controversia y también muchas anécdotas.
Pues la verdad es que sí. Sobre todo porque es una serie que generó tantísima expectación que en menos de 8 días después de su estreno, allá por el 2015, como os contábamos al principio, pues la serie había sido copiada ilegalmente más de 500,000 de veces.
Y tanta gente la había copiado que todo el mundo ya había visto una escena de sexo grupal.
Ya te digo.
Y es que en el 6º episodio hay una escena de sexo grupal. Sí, audiencia. Follen allí a lo loco.
A lo loco.
Que, si algo demuestra, es que los Wachowski creen en la normalidad.
Las Wachowski.
Las. El género no importa.
Y a pesar de que no es muy explícita la escena.
La escena no es específicamente. No, no es muy explícita, pero se ha convertido en una de las escenas más comentadas del año, el año pasado. El sexo en grupo es lo que tiene. Hay también que comentar que el físico de Mas, Miguel Ángel Silvestre.
¡Oh, Mas!
Mas es explotado sin pudor durante toda la serie. Está todo el rato en calzoncillos.
Miguel Ángel Silvestre, para quien no lo sepa, es el duque de Sin Tetas No Hay Paraíso o el protagonista de Velvet.
El Pringer de Velvet.
¿Qué tal la crítica? ¿Cómo fue?
Pues bastante bien. Es decir, que bueno, que la recepción de Sense8 por la audiencia fue positiva, ya que Netflix, con más de 500,000 de votos por parte de los usuarios, pues está calificado con un promedio de 4,1 sobre 5, lo que viene a ser un 8,2 sobre 10. Mira qué rápido hice el cálculo, Diego. Y nada, y también tiene un 91% de aceptación en Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
Pero, sin embargo, hay la crítica especializada, pues la critica duramente. Y entre las principales críticas, valga la redundancia, pues está que le achacan que tiene poca calidad en los diálogos, en contraposición con que tiene una gran banda sonora y una gran fotografía.
Pues ahora vamos con la crítica importante, que es la nota spoiler. Chema Casanova, nota spoiler.
A ver, después del especial de Navidad pésimo que ha tenido, yo le daría un 7,5.
7,5, que alguien vaya sumando, ¿eh? Yo no estoy sumando. 7,5. Antonio Fra.
Pues yo le doy un 8 por ir acorde al título del
8.
De la serie.
Señor Iverson.
6,5.
6,5. Yo le voy a poner un 8 también, serie que merece la pena. A ver, Isa Lema.
Yo también le pongo un 8.
Un 8.
¿Se ha buscado?
Yo también le pongo un 8.
¿Un 8? ¿Qué nos hace? Una media de...
Yo disiento en que la califiquen como...
7,66.
7,66. La media IMDb es 8,4 de 73.471 votos.
No como la del marginal, que eran 132.
No 1.000, solo 132 votos. Yo disiento mucho en que sea ciencia ficción. Yo creo que no llega a lo que esperamos que sea ciencia ficción. No es Fringe o...
Lee la audiencia que dice de nota.
¡Audiencia! No dejará indiferente a nadie, según Diego, pero no me convence. Bueno, Dani Mabe, eso es muy posible, pero merece la pena verla. Proyecto que pintaba bien, pero se queda en experimento. Estoy de acuerdo con eso.
Tienes razón, Isa. Después de todo lo que acabamos de decir sobre esta serie, decir que es ciencia ficción, gente a la que le pasa todo esto, es que no. Es, o sea, si estamos rodeados de gente así todos los días.
Pensé que decías por lo del sexo grupal.
También, eso sí que
eso
es ciencia ficción.
Eso nos pasa a todos los días.
La audiencia pone un 6. Nuestra parrula de animador es un 5,5. Va hacia abajo, hacia abajo.
No sigas leyendo.
Yo valoro mucho los experimentos en la serie y arriesgarse. Por eso ese 8. Sí, aunque probablemente no pase de la primera temporada.
Por lo menos planearon algo a medio plazo y no como Matrix, que lo planearon de una peli y acabaron haciendo dos brozas más.
Nos vemos en 15 días aquí en Quack FM. Señor Iverson.
Un placer volver aquí a Quack FM. Spoiler.
Antonio Fran.
Me he quedado en blanco.
Chema Casanova.
Hasta la semana que... Bueno, dentro de 15 días y ahora siempre en la técnica, que nos ha abandonado el pobre Alex.
Es verdad, sí. Un abrazo, Alex. Se ha bocado.
Un abrazo a Alex, un saludo a vosotros y que se recupere de su alergia.
Isalema.
Pues dejamos una incógnita porque no os vamos a contar qué serie trataremos dentro de 15 días.
Hay
pero
que empezar,
aquí nos vemos.
De forma enigmática.
Hacéis como yo con el piloto, ¿eh?
No lo sabemos.
En 15 días aquí en Quack FM, vuestra casa, nos vemos. Un beso y un abrazo fuerte. Un
besito.
Besitos.
En la reunión de producción hay que traerlo, ¿eh?